La vida es dura, eso lo sabemos todos, y no está fácil para la unidad constituyente realizar, organizar y llevar a cabo la primaria presencial a la cual el bloque se comprometió para el día 21 de agosto próximo. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Lo hacemos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical. Es primera vez en mucho tiempo que el género femenino está en mayoría en Terapia Chilensis, y no saben ustedes cuánto lo celebro.
En buena hora.
En buena hora.
Qué bueno, me siento honrada de ser parte de este momento histórico, Héctor Soto.
Oye, es cierto que no está fácil llevar a cabo la primaria el próximo 21 de agosto, ¿no? Pero ese es el compromiso que contrajeron los partidos del bloque. Y yo daba por hecho que esa carrera ya estaba ganada, la tenía completamente corrida Yasna Proboste. Pero conversando fuera de micrófonos con Gloria Faúndez, ella me señaló que no hay que dar nada en este contexto como carrera corrida.
Hagamos un alcance. Lo primero, que el CERVEL egoístamente no le gusta que le llamemos primaria. Ellos dicen que es una consulta.
Como que una consulta, ya.
Es una consulta que tiene que muchos desafíos, porque, por ejemplo, y cosas tan banales como que no hay un padrón depurado. Entonces, perfectamente todos podemos ir a votar a esa consulta, por ejemplo. Y eso,
incluyendo gente que milita en otros partidos.
Sí, eso a mí me parece increíble.
No hay cómo controlarlo porque la calidad de militante de un partido en particular es una información que es privada, no es pública. Entonces no se puede ni siquiera decir, ya sabes que vamos a entregar esta nómina. En rigor, el CERVEL no entrega nada, salvo completa toda la gente que está habilitada para votar. Y eso ya de por sí es un desafío, sobre todo si alguien quiere meter la cola, ¿no? Como que...
Claro, pero uno después puede ir a impugnar, o sea, si va toda la UDI, dice, ¿saben qué? O no sé, nos conviene para Sichel que vaya Paula Narváez. Y va toda la UDI militante a votar por Proboste. Después no pueden impugnar la elección.
¿Y cómo vas a demostrar eso?
No sé, pues cruzando, viendo las firmas de la gente que firma en el libro.
Pero si no tienes, porque no tienes la nómina de militantes UDI. ¿Cómo vas a hacer el cruce? Si eso es uno de los desafíos del tema.
Es que a mí me parece que es muy, muy clave.
Y para la gente también, que también lo he escuchado harto, si usted fue como independiente a la primaria de Chile Vamos o de Apruebo Dignidad, puede ir perfectamente.
Ahora,
a esta primaria sin problema.
Ahora, yo creo que es un mito urbano eso, y que la gente de otras convicciones, digamos, se movilice para interferir en las decisiones del partido del frente o del bloque del frente. Yo creo que es algo.
Yo creo que es marginal, alguien lo hará en función de eso.
Alguien puede hacerlo, pero yo creo que es la excepción dentro de la excepción. No creo que sea un factor que incida y que pueda desequilibrar la balanza. Ahora, te encuentro toda la razón, digamos, en que uno tiene que ponerse en todos los escenarios, y ese es un escenario posible.
No, y es raro, porque en el fondo yo a lo mejor podría alegar, bueno, como independiente fui y voté la última primaria en la papeleta del bloque A, porque no podía elegir el A y el B. Y resulta que ahora puedo ir y votar en la del bloque C.
Sí.
¿Por qué no puedo votar en la del B entonces también? Porque no puede, o sea, al final se abre una cantidad de posibilidades y muy tirado las mechas, por así decirlo, porque 2 días antes del cierre...
Ahora, existe una gran incertidumbre acerca de los niveles de participación en esta primaria, pero yo creo que en el caso de la unidad constituyente ahí hay por lo menos dos partidos,
PS y DC, ¿no?
y Democracia Cristiana, que tienen orgánica y que tienen bastante...
Territorio.
Tienen territorio, tienen tribus, tienen bueno, indios, tienen...
25.000 personas votaron en la primaria Jimena Rincón y Alberto Undurraga, donde se impuso la senadora que después la defenestraron, ¿no? Y no la dejaron ser candidata del partido. Ahí ya tiene un piso. En la última interna del PS creo que votaron 10.000 personas, 14.000 personas, no sé qué. Pero igual son números bien que palidecen frente al proceso de movilización de la primaria legal. Déjame hacerme cargo de lo que me decías tú, que me sacaste del closet, ¿te gusta? Sí, yo soy de las que a esta altura, viendo este electorado tan gaseoso, no soy de las que establecen que aquí hay carrera corrida. Yo creo que está para todos, fíjate lo que digo. Y es más, creo que haber sido... haber impuesto una consulta ciudadana de estas características, con toda la debilidad y problemas que va a tener, sin duda, que hablamos, fue mérito de Paula Narváez, que no quiso deponer su candidatura. Yana Proboste no estaba disponible para una consulta ciudadana, ella más bien apostaba al desgaste de la carta PS y a la posibilidad de que fuera investida como candidata única, pero los tiempos no están para eso, pues los tiempos no están para no está resolver para entre partidos las candidaturas.
Y en ningún momento ella iba a salir a decir que no está disponible una consulta ciudadana, no, habría sido un suicidio político inmediato. Pero sí, la estrategia era que se desgastara, incluso con la Gloria comentamos la semana pasada que existía también una idea que alcanzó a tener cierta fuerza la Unidad Constituyente de que no hubiese primaria, fuera en la primera vuelta y en el camino fueran cayendo los más débiles, ¿no?
Así es, hasta la inscripción, porque hasta el 23 de agosto que uno se inscribe, o sea, 23, formalmente, tú tienes, estás en la papeleta, como dice Marco Enrique. Y ahí, aunque después te bajes, que obviamente te puedes bajar, sigues en la papeleta. Lo que genera una distorsión menor, porque si hay gente que te ve, te puede marcar. Hay un punto.
O sea, podríamos decir que esta primaria que va a tener lugar el día 21 de agosto es una expresión del triunfo de la voluntad de Paula Narváez.
Yo soy
y
así
básicamente
de generosa,
de ella más que de su propio partido.
Y ahí tienes un buen punto. Porque la verdad es que dificulto que haya habido una bandera hasta ahora que haya recibido tanta canillazo, tanta hasta maltrato, yo creo, sí, de su propio partido.
Una resistencia interna que no tenía ni un pudor en manifestarse. O sea, y en la misma cierta dirigencia, usted como Lago hablando de cierta, cierta dirigencia socialista, también le estaba atornillando al revés de hace mucho rato a Paula Narváez, y ella se mantuvo digna y firme hasta lograr su cometido.
Ustedes
y eso
están hablando
es
no solamente
valorable
como observadoras, sino también como mujeres.
No sé.
Porque ustedes creen que ella ha sido ninguneada un poco por eso, ¿no?
Sí, pero no sé si por su condición de mujer. Sí. Yo sí creo
ha
que
ha sido ninguneada
el hecho...
porque, a ver, porque en las encuestas al menos, el nombre de Paula Narváez no inflamó el territorio como se suponía que lo podría haber inflamado.
Pero tampoco nadie lo hizo mucho, Héctor. O sea, a fin de cuentas quizá uno le estaba pidiendo a la candidatura del PS lo que no le pide a nadie, que era incendiar las encuestas. Y por último, las encuestas tampoco han dado tono con lo que ha pasado posteriormente, que el argumento, y que con un poco de honestidad intelectual uno podría acoger de la candidata socialista.
Ya, pero Yasna Proboste sí que encendió la pradera.
¿Cuál
pradera? Y ahí estableció...
Pero Héctor Soto, ¿cuál pradera? Tu jardín lo incendió, porque tampoco supera los 4 puntos en la encuesta.
No,
sí, tampoco estamos frente a un fenómeno electoral que arrase. Eso fue más bien mérito de la actual presidenta del Senado. Mérito, dicen las malas lenguas, también de un gobierno que le puso las luces encima y le dio interlocución como voz de la oposición, que efectivamente se generó una suerte de entusiasmo por Yasna Proboste, muy atizado por los partidos de la propia Unidad Constituyente, muy atizado por el PPD, muy atizado por parte del socialismo, que ven en Yasna Proboste una candidata demócrata cristiana bien atípica.
Por eso,
más
por las condiciones que tiene.
Que incluso demócrata cristiana.
Yo coincido con la Gloria que en el caso de Yasna Proboste lo que ocurrió fue que estar en el momento justo, ¿cómo es el dicho? No sé, cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, por así decirlo. Había un vacío de liderazgo importante, de una candidatura clara, definida, que hubiera como emergido lógicamente en la centroizquierda. Estaba Paula Narváez, pero nunca concitó demasiado entusiasmo ni de su propio partido. Entonces había siempre como una búsqueda de un alguien, ¿no? Y aparece Yasna Proboste, que tiene fuerza, que es de izquierda, que tiene condiciones que además son valoradas hoy día por la ciudadanía, como por ejemplo que es mujer, que es de región, que tiene una ascendencia de pueblo originario.
Pero así se forjan los liderazgos, amigo.
De acuerdo, pero no es que el fondo no es un producto que tampoco la haya roto en las encuestas. ¿Ah? O sea, nació en ese momento y se pusieron los ojos encima de ella, pero tampoco me parece que sea...
Un fenómeno electoral no es, creo yo.
Creo que no es como Sichel, que así me parece que sí fue un fenómeno electoral, de alguna manera.
O sea, ahora, conversémoslo después también, pues, sí, porque capaz que tenga toda la razón, sí. Héctor, y después del 22 de agosto tengamos que haya un triunfo muy holgado de Yasna Proboste en la Unidad Constituyente, claro, y nos tragaremos nuestro análisis.
Y que esa consulta genere...
Hordas de gente, mucha participación. Se ve poco probable igual, es un desafío muy mayor desde el punto de vista logístico, de mucho dinero también, del cual que escasea en los partidos también. La otra vez sacaba la cuenta de que una primaria en rigor, podría costar 300 a 500 millones de pesos, es harta plata.
Sí, pero yo creo que, no sé en el caso de la Democracia Cristiana, pero en el caso del Partido Socialista... Es un partido bastante sólido en términos financieros.
Sí, pero ellos mismos dicen que no tienen por qué costear al candidato de todos, pues.
No,
que todos
se pongan un poco. Pero a ver, son cifras que dentro de todo a mí me parecen manejables. Para un partido político, digamos, recaudar 300 millones no debiera ser problema. Yo creo que en Chile de hoy día...
¿Sabes qué es problema? Es problema para los partidos generar dinero en este minuto, creo yo, y eso fue un punto, el financiero.
¿Cómo interpretan ustedes el hecho de que Marco Enríquez Ominami, que estaba participando y que participa en la Unidad Constituyente, dijo, no, yo me bajo en esto? O sea, no entendí bien de qué se bajaba, porque él no era candidato tampoco.
Ellos habían anunciado que si daban los tiempos judiciales, el mismo Marco Enrique podría haber asumido una candidatura.
Nominación.
¿Qué pasa? Lo que pasa es que ellos este jueves, sortean el número en el cual tú vas a estar en esta papeleta de esta consulta. Y los tiempos no dan a Marco Enrique, porque sigue enredado en su proceso judicial. Previendo ese escenario, ellos dijeron, no, sabes que ya puede no ser Marco Enrique, va a ser Alejandro Guillé. Y finalmente... no van a inscribir a nadie. Ellos acusan improvisación, que van a hacer que una primaria forzada, que una primaria que al final los va a hacer pasar vergüenza a todos y prefieren no haber presentado un candidato en ese proceso. Pero fíjate que yo creo que si Marco Enrique hubiese estado en condiciones, yo creo que se inscribe en la papeleta. Le gusta estar en la papeleta a Marco Enrique.
Como Joaquín Lavín. Es así como hobby.
Candidato. Hablemos de tensiones internas en los partidos. ¿Ustedes creen que en algún momento en la Democracia Cristiana alguien va a cobrar la cuenta que significó bajar a Jimena Rincón, que fue la candidata que había elegido la Junta Nacional y que la bajaron por presiones? Se supone que el Partido Socialista, presiones que ese partido, o sea, el partido de la DC, la presidenta de ese partido, Carmen Frey, no fue capaz de resistir. ¿Ustedes creen que esa cuenta en algún momento se va a cobrar?
Mira, este es un tema...
¿O ya pasó ya?
No, este es un tema que a mí me obsesiona, en el entendido además de que la Democracia Cristiana, recuerden la aventura de Carolina Goic, la presidencial anterior,
sí.
Su partido no la acompañó.
No la acompañó y la dejó sola.
Para ser justa, yo hasta ahora he encontrado harto entusiasmo en la Democracia Cristiana por la candidatura de Yasna Proboste, y harto entusiasmo incluso en sectores internos de la Democracia Cristiana más conservadores. Donde yo sí veo que hay un problema, y en algún minuto eso se va a exteriorizar, creo yo, es en Fuad Chaín, el expresidente del partido, que fue arrastrado finalmente por la debacle electoral que significaron las últimas elecciones, y Jimena Rincón, que ha estado silente, que fue absolutamente defenestrada en esta pasada, que nadie, y de una manera bien sorprendente, no generó ningún tipo de solidaridad ni dentro ni fuera de su partido, frente a un proceso democrático en el que ella había sido electa candidata, te guste o no te guste, ¿no? Ella hizo el camino.
Es que es bien impresentable todo lo ocurrido.
Pero nadie levantó mucho la voz. Pero ¿sabes que yo creo que eso está hasta ahora? Hay molestia. Pero yo creo que...
Se está cocinando.
No, a mí se me hace que cuando hay entusiasmo o cuando se cree, se quiere creer de que hay algo que pueda ser mejor, estas cosas se bajan. El problema es cuando las candidaturas empiezan a tener problemas.
Claro.
Y si ahí sí van a surtir toda
la... Claro, si eventualmente ya Yasna Proboste
no prende.
Porque. No prende. Claro, sin duda que esa cuenta se va a cobrar.
Yo creo que sí.
Ahora,
no hay cuenta que no se cobre en política. Porque se demora años a veces.
No sé si estoy equivocada, pero igual me da la impresión en algún...
En la vida, no en política, perdón.
En la vida. Bueno, pero hay algunas que hay que hacerse la lesa, ¿no?
Sí, pues.
Sí, hay que elegir cuáles cuentas. Las gorditas siempre se cobran. No, que en toda esta relación y tensión que hubo hasta resolver finalmente que van a una consulta ciudadana entre la DC y el PS, justamente cuando uno decía como, oye, pero ¿cómo la DC tiene todavía al PS esperando? Cuando la Paula Narváez ha pedido 100 veces que Yasna Proboste se defina, y ella esperó hasta que fuese la primaria de los otros dos bloques, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo apostó al tiempo y se veía también cierto como maltrato de la DC hacia la candidata socialista. Había gente que te decía, bueno, pero los socialistas fueron los que aquí primero marcaron el maltrato. Y hacían como que... decían que eso también era parte de una vuelta a mano, de una cobrada de cuenta de la actitud que había tenido el PS con la candidata Rincón. Yo no sé si era genuino o era que estaban aprovechando el argumento en ese momento, pero sí lo decían. Ah, que ¿quién partió aquí con los maltratos?
Estaban neteando las ofensas, neteando las infamias.
Pero que, pues, uno lo mira con cierta tranquilidad, qué fuerte ha sido la vista gorda de ciertos procesos que yo creo que son parte de este momento político, que antes yo creo que esto no pasa. El PS estuvo a punto de romper el pacto histórico con la Democracia Cristiana e irse a la primaria de
muy increíble.
De dignidad.
Sin avisarle a sus aliados.
Oye, y no les salió por nada. Es decir, por nada. Al otro día estaban golpeándole la puerta a la DC. Hola, he vuelto. La DC lo hizo sufrir un poco, pero tampoco mucho. Pactaron finalmente todo junto. Bajan esta, como te digo, a esta carta... presidencial que tenían, que hizo todos los procesos internos que había que hacer.
Claro, no ganó abrumadoramente, pero ganó con una diferencia bien holgada.
No, y en una primaria, pues. Sí. Es decir, en un proceso en el que además se incorporó a la ciudadanía. Y no olvidamos, no importa, entró otra candidata. Oye, al ruedo.
Y además, ojo, que la semana pasada uno de los temas que se ponían incluso en gente del PS, es decir, como, ya, si la DC no quiere y Yasna no va y no hay primaria, nosotros evaluamos nuevamente que Paula Narváez se baje y se vaya con Boric. O sea, eso nuevamente era romper el
la coalición.
La coalición, ahora, tenía por debajo las listas parlamentarias, que eso ya es otro, ahí más difícil de romper, digamos, las negociaciones, pero salir diciendo me voy con Boric también con la misma libertad con que estuvieron a punto de ir a una primaria de Prodignidad.
Ya, pero estas cosas habrían sido escándalo hace 10 años,
sí,
¿no?
Sí.
Y trizadura, y fractura, sí. y probablemente no mirarse mucho tiempo, pero ahora pasan y seguimos avanzando, ¿no?
Deberíamos hacer una lista de traiciones que pasaron coladas.
Ya, y hacer un reportaje. Las cuentas internas no están completamente en paz en la Democracia Cristiana, no están completamente en paz en el Partido Socialista, y parece que tampoco están completamente en paz en el Partido Comunista, porque algunas fisuras se han manifestado, se han dejado ver entre la orgánica del Partido Comunista y el candidato Daniel Jadwe.
Fíjate que, bueno, tema aparte es el hecho de que Jadwe y Boric no se hayan reunido, todavía no esté claro qué rol va a jugar el alcalde en ese comando y todo eso, pero claro, a mí entiendo que dentro del Partido Comunista hay una discusión dura respecto de, ¿y quién perdió aquí, pues? ¿Perdió la campaña? ¿Perdió el candidato? ¿Perdió el partido que hizo una mala estrategia? Guillermo Tellier algo dejó entrever cuando decía que aquí el candidato también había tenido algunos problemas. Jadwe, en las pocas alocuciones públicas que ha tenido tras la derrota, también deslizó que había un tema de que no se habían puesto detrás de su candidatura.
Y llegamos, se llegó tarde, dijo, al asumir la derrota, fue al tiro, le tiró la pelota a la dirigencia
lo
del
que
PC.
Se entendió como eso, porque claro. él no lo dijo claro. Él no lo exterioriza así de manera tan brutal. Pero efectivamente yo creo que ahí hay un tema no resuelto. Y
ahora, hay que reconocer, oye, que como candidato, Daniel Jadue fue un excelente candidato y que llevó al partido a obtener niveles de votación que el partido nunca había tenido.
Es una manera de verlo, pues, pero es el vaso medio lleno. ¿Sí? Uno podría decir el vaso medio vacío y decir, Daniel Jadue echó a pique la posibilidad de que el Partido Comunista tuviera por primera vez un candidato presidencial con altas expectativas de imponerse en una primera vuelta, si es que pasaba la primaria.
Sí.
Eso hace énfasis en que en las últimas dos semanas Jadue hizo todo lo
malo. Sí, se boicoteó su propia candidatura.
Claro, por eso te
habría
digo.
Sido un estupendo candidato si hubiera seguido en el vuelo ascendente en que iba.
Pero también la boicoteó el propio partido. El propio partido, cuando a raíz de las manifestaciones ocurridas en Cuba, no se demoró ni 10 minutos en manifestar un apoyo irrestricto al régimen cubano.
Eso fue un punto importante. O sea, de hecho, hubo una discusión, la tercera lo publicó el lunes, digamos,
que esa declaración favorecía al candidato.
Se pudo haber demorado.
Se pudo haber demorado un poquito.
Porque sí, además tenía encima el debate. Tenía el debate, entonces, Jadue podría haber jugado con más,
un poquito más ecléctico, un poquito, hay que verlo, hay que conversarlo, hay que discutirlo, hay que evaluarlo.
Sí, lo puso en una situación muy incómoda.
Es cierto,
pero es que eso yo creo que es muy del PC. El PC en esas cosas no se demora, ¿no? Con Cuba, con Venezuela, siempre saca unas declaraciones rápidas.
A mí la impresión que me dejó ese episodio es que el Partido Comunista siempre temió que Daniel Jadue como candidato se le pudiera arrancar.
Bueno, yo iba para allá, porque Jadue no fue un candidato que eligiera el Partido Comunista ni su orgánica.
Él no es el mejor representante de la ortodoxia comunista.
Para nada. Hijo del partido. Él es hijo de su aventura electoral como alcalde. Ahí creció, ahí se hizo conocido. Siempre sostuvo desde su inicio, bien a contrapelo, una situación con la jerarquía del PC. Era un candidato que, es decir, te doy mis manos, si el PC hubiese podido elegir a dedo a su candidato, no está Jadue en esa elección. Pero era la figura que había, ahí se había una irrupción en la escena pública, en la encuesta, que hacía incontrarrestable que él fuera el candidato comunista finalmente elegido, pero siempre fue un cariño un poco malo, ¿no?
Yo creo que hubiera sido Camila Vallejo si hubiera elegido un liderazgo interno.
Más ortodoxo,
de la línea del PS, o sea, del PS, del PC. Jadue, como dice la Gloria, llegó, se les impuso y no había nada que hacer. Bueno, claro, aceptémoslo. Y de ahí se notaba esa incomodidad que existía entre un PC más ortodoxo, más histórico, más ordenado, y Daniel Jadue que tiene una pasión.
Bueno, y en lo que tú decías, Héctor, el partido saca su declaración y Jadue, aunque un poco a contrapelo, pero lo dijo, él dijo en el debate que no estaba de acuerdo con la declaración de su partido respecto de la manifestación en Cuba.
Claro. Oye, ¿y tensiones hay en el PPD o no? No especialmente, yo creo, ¿no? ¿O sí?
Es decir, hubo un amague en los últimos días también con esta fascinación que tú también pareces tener por Yasna Proboste.
Sí.
Gente que...
Es que yo la estaba dando por descontada.
Gente en el PPD que la vio y la encontró buena moza y dijo,
probablemente que no hay que darla por descontada. Sí, yo lo compro.
Hubo entusiasmo del PPD. Yo creo que se bajó fuerte eso con la resolución de ir a una consulta ciudadana. El voto secreto. Habrá que ver cuánto militante PPD en el secreto de la urna quizás marca por Yasna Proboste y no por Paula Narváez. Pero Paula Narváez es la candidata oficial del PPD en la consulta.
Sí, o sea, de hecho, el fin de semana en el Consejo resolvieron...
Ratificaron.
Ratificaron. Digamos, que seguía siendo Paula Narváez. Entonces, bueno. Ahora, el PPD, yo no sé si tensión interna, pero igual es bien increíble que no hayan logrado sacar un candidato presidencial nunca prácticamente, ¿no?
Bueno, lo sacaron, pero declinó su opción. Heraldo Muñoz sí fue... Sí,
claro,
fue,
pero yo digo de, interna, llegar, ¿no?, de llegar a algo más...
Ganó la interna frente a Francisco Vidal.
Sí, se bajó cuando en esa noche en que las traiciones corrían cerca del Cervel. Y yo creo que para él, finalmente, habría que preguntárselo más ya en la verdadera intimidad. No sé si fue tan negocio para él bajar su candidatura, porque si hubiese resistido como Carlos Maldonado, capaz que hubiese estado en la consulta. ¿Verdad?
Oye, se nos acaba el tiempo. Ustedes dirían que en los partidos de derecha las cosas están, las aguas están ligeramente más quietas, ¿o no?
Yo creo que los triunfos siempre templan las ansiedades, pero creo que los partidos de la derecha están viviendo su propia travesía de manera sencilla. Creo que falta una discusión de acople con la candidatura de Sichel Real.
No, y tienen por delante hoy un dilema que es bien complicado en estos momentos, que es la elaboración de las listas parlamentarias, porque aquí lo que importa ya no es solamente lo que ha importado siempre, que es como la fuerza que tengan los partidos para imponer candidatos, sino para imponer gente que efectivamente pueda encantar al electorado, porque está claro que si van a llevar a los mismos rostros de siempre, lo más probable es que la derecha va a fracasar, como fracasó en la convención.
Sí, yo creo que está mejor que antes de la primaria. Yo creo que Sichel sí le insufla un cierto entusiasmo, la posibilidad de estar al menos en una competencia competitiva, valga la redundancia, cuestión que no era tan clara antes de.
Sí.
Y claro, viene todo un reseteo parlamentario.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Gloria Faúndez y de María José Ochea, editoras de La Tercera, en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, chicas, por la participación de ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.